Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el rey Juan Carlos y la reina Sofía han llegado hace una hora más o menos al Palacio del Pardo, donde tiene lugar la celebración familiar con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Ambos han llegado en el mismo coche desde el que han saludado a la gente que esperaba en la entrada. Antes llegaron las infantas Elena y Cristina con algunos de sus hijos. Segunda, Israel admite que ha bombardeado Jabalia, en Gaza, un ataque que ha provocado decenas de muertos en un campo de refugiados. Dicen que con esta acción han matado a numerosos terroristas de Hamás, entre ellos uno de los responsables de la masacre del 7 de octubre. Los terroristas palestinos, por su parte, niegan la muerte de uno de sus líderes y hablan de más de 100 fallecidos. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se van a reunir el mes que viene en San Francisco, lo ha anunciado la Casa Blanca. Washington confía en que sea un encuentro constructivo. Precisamente la semana pasada se vieron las caras en la capital de Estados Unidos el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Tercera, el rey Juan Carlos. El rey Carlos III, ¿qué estaré pensando? El rey Carlos III del Reino Unido reconoce que el colonialismo británico cometió actos de violencia abominable e injustificable en Kenia. En una visita a la capital, Nairobi, el rey no ha pedido perdón por esos actos, pero sí los ha condenado. Kenia logró la independencia del Reino Unido en 1963.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Sin duda, es el sonido que resume el día de hoy, un sonido para guardar, para la historia, 30 palabras para abrir las puertas de una historia de España aún por escribir y que por ahora tiene garantizada la continuidad. Traje blanco, nerviosa. La princesa Leonor juraba así la Constitución en el Congreso, lo que le legitima para asumir las funciones de reina de forma automática en caso de que faltara, Dios no lo quiera, su padre. Poco después, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, cerraba así el juramento.
Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva el rey!
Finalmente repitió la misma fórmula que realizó hace 37 años el entonces presidente del Congreso, Peces Barba. Un acto histórico para España que se ha celebrado con salvas de honor en la Batería Real y con vivas al rey, justo cuando Leonor y su familia se acercaban al Palacio Real. La Plaza de Oriente, las inmediaciones del Palacio, la Almudena, estaban engalanadas. Desde primera hora, las calles estaban llenas de turistas, ciudadanos que no han querido perderse la cita y que querían presenciar el paso del honor en su coche oficial. Amelia es una de ellas.
Hemos venido a ver a la princesa cómo pasa y no sé, como es algo como especial y único, pues nos queríamos verlo en directo. Ayer estuvimos también viendo cómo estaban iluminados los edificios.
Ya en Palacio, la familia real completo se ha trasladado al Salón de Carlos III para el acto central, la entrega del collar de la orden fundada por el rey. Se trata de la máxima distinción que concede el Estado español. En este mismo lugar, hemos escuchado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno.
Bueno, cuando dice del Gobierno, tenía que decir buena parte del Gobierno, porque hay otra parte del Gobierno que ha dicho que va a trabajar todo lo posible para que nunca sea reina. También desde el Gobierno, ¿eh? Lo mejor del discurso de Sánchez, sinceramente, es que ha sido breve. Bueno, todas las miradas se han dirigido a Leonor. Ante los diferentes representantes de las instituciones ha querido mostrar su compromiso de desempeñar su obligación y ha querido hacer una petición a toda España.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Cientos de personas han sido invitadas al almuerzo que se ha celebrado en el Palacio Real, ya con todos ellos sentados en las mesas. El padre, el rey Felipe, ha remarcado el papel fundamental que tendrá a partir de ahora como heredera de la corona.
Debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día, y precisan un cuidado continuo y de una mejora permanente. Vosotros tendréis la responsabilidad.
Estos han sido parte de los sonidos más relevantes de un día histórico, pero ¿qué detalles ha habido también llamativos? ¿Por qué es tan importante lo que ha hecho Leonor? Hoy repasamos una jornada para la historia. El sometimiento a la Constitución de la futura reina. El día comenzó gris en Madrid, fresco, pero sin ninguna presencia de lluvia, menos mal. Minutos antes de las 11, la princesa Leonor, la infanta Sofía, llegaban juntas a la carrera de San Jerónimo en un Rolls Royce con techo acristalado, escoltados por la Guardia Real a caballo. En la Puerta de los Leones se respira un ambiente festivo con la banda de música. Antes de su llegada, la princesa ha saludado a los curiosos que han querido acercarse con banderines de España. Susana hablaba así de ese momento en el que ha visto a la princesa.
Sí, muy emocionante. Veníamos porque estamos apuntadas a un curso de Conocer Madrid y hemos venido antes para ver si conseguíamos ver el ambiente. Claro, esto es un día único. A mí me encanta. Me parece súper preparada, guapísima. Nosotros estamos muy orgullosos de ella.
Otros como Pepe no han cambiado su rutina, han salido a correr como un día normal, pero eso sí, ha cambiado el recorrido para ver a la princesa.
Corro por aquí, pero hoy he bajado precisamente por la carrera de San Jerónimo para verlo, porque bastante emocionante ver el amanecer justo en el momento que se ve el famoso tapiz, o sea que es un día muy especial realmente.
Leonor, con traje chaqueta blanco, lucía el toisón de oro que le impuso su padre cuando este cumplió los 50. En la escalinata engalanada con el baldaquino de terciopelo rojo ha sido recibida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban. Tras pasar revista a las compañías del Ejército de Tierra, la Armada, el Aire y la Guardia Civil, el rey ha recibido los honores militares con el himno nacional. Ya en el Congreso, Leonor se sentaba en una de las sillas en el gran escenario real ante la atenta mirada de las casi 600 personas que han acudido al acto en el hemiciclo. Entre las ausencias, las esperadas, Yone Belar, René Montero, Alberto Garzón, del Gobierno, todos los diputados de Junts, Esquerra, Bildu, BNG, el PNV. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comenzaba la ceremonia mostrando el respeto a la heredera.
La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo. Una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación. Una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante.
Fernando Marín es letrado en las Cortes, jubilado, socio de Martínez Echevarría Abogados. Fernando, abogado, buenas noches.
Muy buenas tardes, buenas noches ya.
En términos jurídicos, ¿qué supone el acto de hoy?
Bueno, pues es un acto efectivamente lleno de un gran significado, no solo político, sino también jurídico, ¿no? Yo lo resumiría en tres. En primer lugar, es la expresión de la voluntad de doña Leonor de integrarse en el ámbito institucional, abandona de alguna manera familiar, dinástico, y se integra dentro del ámbito institucional y expresa el compromiso ante la Cámara de ejercer en algún momento las funciones como jefe del Estado. Por tanto, expresa esa voluntad que es muy importante en términos de continuidad. En segundo lugar, es un acto formal, un juramento ante la representación. Por lo tanto, es un compromiso de que ejercerá esas funciones en el marco de la Constitución y de las leyes. Por tanto, expresa el sometimiento a la Constitución y a las leyes. Y en tercer lugar, y es lo probablemente constitucionalmente más importante, recibe al formular ese juramento de la representación del pueblo la legitimidad democrática que le amparará y le permitirá ejercer en algún momento su función como jefe de Estado.
¿Cuáles serán sus funciones precisamente como princesa, como futura jefe del Estado?
Bueno, en este momento, o sea, en España, digamos, no existe una regulación del estatus de príncipe heredero. No hay un decreto ni una ley orgánica ni nada que regule sus funciones más allá de los temas organizativos que en su momento pueda hacer su majestad reorganizando su casa. Por tanto, no existe una regulación. Funciones serán las que decida su majestad en el ámbito especialmente de la función representativa que ostenta el rey frente a las instituciones sociales, internacionalmente, etcétera. No existe una regulación, pero tenemos un ejemplo de cómo se desempeñó el actual rey cuando era príncipe heredero, ¿no? Es, por tanto, será el rey el que decida en qué momento, en qué funciones, qué papel le reservará a doña Leonor, y entiendo que eso será progresivo en función de la formación y la experiencia que vaya adquiriendo Leonor, porque yo creo que entiendo que doña Leonor, el papel esencial y la función esencial que tiene que desempeñar es formarse y concluir con su formación para poder en algún momento pues desempeñar esta representación tan esencial para nuestra institución, para nuestra Constitución, ¿no?
¿Por qué se realizan las Cortes Generales en el Palacio del Congreso?
Bueno, pues ante las Cortes Generales representan al pueblo español, que como dice la Constitución, es el origen del poder, y por tanto de él emanan todos los poderes del Estado. Es la expresión, por tanto, de quién es el titular constitucional del poder y cuál es la legitimidad que va a permitir a doña Leonor ser rey de España. No es la tradición, es la legitimidad democrática, el jurar ante el representante del pueblo.
Y Fernando, una última cuestión. Cuando decimos jura la Constitución, cuando decimos también se somete a la Constitución, ¿hacemos bien con el verbo someter?
Bueno, someter es un término perfectamente utilizado, ¿no? El imperio de la ley. Se somete al imperio de la ley, es la norma soberana. Sí, es una palabra que no tiene por qué ser peyorativa.
No, todo lo contrario, seguramente todo lo contrario. Fernando Marín.
Yo creo que...
Perdona, sí, decía. Sí.
Una cosa importante en cuanto a las funciones, sí que tiene un papel esencial, por lo cual el tema de la formación es muy importante, y es que doña Leonor, por el hecho de ser mayor de edad, podría eventualmente ser designada regente en el caso de que Dios no lo quiera, hubiera una incapacitación, claro, de su majestad y las Cortes lo apreciaran así, y en ese caso doña Leonor podría ser regente y ejercer las funciones constitucionales del rey durante el tiempo que durará esa incapacitación.
Por eso precisamente el acto como hoy es cuando cumple 18 años exactamente. Fernando Marín, letrado en Cortes, jubilado, socio de Martínez Echevarría Abogados. Gracias por la consultoría, Fernando. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Un abrazo.
Hasta luego.
La princesa y toda la familia, tras el acto en el Congreso, han inaugurado con sus firmas una segunda edición del libro de honor. Después han presenciado el desfile militar a los pies de la escalinata de la Puerta de los Leones. Esta primera etapa ha durado una hora, un tiempo en el que ha pasado un poco de todo, desde la larga ovación hasta los gestos de Felipe con su hija, Maribel Sánchez.
La princesa de Asturias es ya oficialmente la heredera de la corona después del solemne acto de juramento de la Constitución, en el que también hemos vivido gestos anecdóticos y hasta emotivos, como el largo aplauso por parte de todas las autoridades y que doña Leonor agradecía llevándose la mano al corazón. Muy cariñoso también el rey, ayudando a su hija a colocarse las medallas del Congreso y el Senado que debían rozarle en algún punto del cuello, y ha sido su propio padre el que colaboraba para evitarlo. Además, hemos visto bajar la escalinata de la Puerta de los Leones a princesa e infanta, intercambiando unas escuetas palabras que parecían de complicidad justo antes de que comenzara el desfile militar con el que se cerraba el acto oficial en la carrera de San Jerónimo, con una temperatura, por cierto, fresquita, que obligaba a la infanta Sofía a ponerse un chal negro que luego se quitaba en el Rolls Royce en el que, junto a su hermana, saludaba a todos los que abarrotaban las calles de camino al Palacio Real.
Pocos han sido los privilegiados que han podido acudir a este acto desde dentro. Ayer hablamos con uno de los invitados especiales y hoy hemos querido volver a llamarle para saber cómo ha ido la cosa. Se trata del poeta y experto en inteligencia artificial Guillermo Marco Ramón, uno de esos jóvenes invitados al acto. Yo ayer le dije que me iba a quedar con el teléfono, lo que no pensaba es que le iba a llamar tan rápido. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha ido la cosa, amigo?
Muy bien, la verdad es que ha sido bastante curioso, bastante impresionante, la verdad, para alguien joven.
Visto desde fuera, no, para alguien joven y no tan joven, te digo que visto desde fuera, los 4 minutazos y pico de aplausos se han tenido que hacer larguísimos.
Sí, la verdad es que ha sido muy impresionante. Cuando hemos empezado a aplaudir, no, parecía que no tenía término. Y al final, sí, la verdad es que ha sido atronador.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues lo que más me ha llamado la atención, bueno, han sido varias cosas, ¿no? Yo creo que lo primero, para alguien que no está muy acostumbrado, bueno, yo creo que nadie está acostumbrado a este tipo de eventos, pues es la pompa, ¿no? Desde el primer momento en el que te presentas en la entrada de la calle Zorrilla, siempre hay alguien que te indica dónde tienes que ir, dónde te tienes que sentar, ¿no? Que parece reconocerte. Y luego también sentarte al lado de o cerca de personalidades pues que han sido muy importantes, ¿no?, en la historia de España. Estaban los expresidentes, estaba Zapatero, Aznar, Felipe González, también, bueno, estaba cerca Borrell. Bueno, verlo en primera persona es muy, muy impresionante. Y luego también los compañeros, porque nos han juntado a los jóvenes y han resultado ser personas inteligentes y encantadoras, la verdad.
¿Has podido saludar a la princesa en algún momento?
Sí, una vez ha terminado el acto, nos han ido llamando para el besamanos y hemos tenido la oportunidad de saludarla.
¿Y cómo ha sido?
Pues ha habido una pequeña anécdota ahí, pues, porque justo en cierto momento estábamos la fila de jóvenes esperando a dar la mano al rey y a la reina, y en cierto momento pues se ha detenido la fila, ¿no?, y entonces nos hemos quedado frente al rey y, bueno, hemos tenido una conversación muy corta de unos 10 segundos en que nos ha preguntado si era nuestra primera vez asistiendo al Congreso y, bueno, nos ha dicho que se alegraba de que bajásemos la media de edad. Nosotros le hemos dicho que el traje nos hacía un poco viejos, pero...
Sí. Oye, ¿hay foto?
Hay foto y hay vídeo.
Qué bueno, tío. Sí. Pues esa te la vas a quedar para siempre. No sé si en la residencia de estudiantes, en casa, tus padres lo van a flipar, así que enhorabuena. Lo dicho, Guillermo, que enhorabuena, macho, que has tenido muchísima suerte, has vivido un día para la historia y eso ya no te lo va a quitar nadie, te lo mereces. Gracias.
De verdad que sí, se lo contaré a mis nietos, muchas gracias.
Claro que sí, suerte, Guillermo, chao. Ya en el Palacio Real, Felipe VI ha impuesto a Leonor el collar de la Orden de Carlos III, la máxima condecoración civil en España.
Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, al alcanzar la mayoría de edad y con motivo de su jura como princesa heredera de la Corona de España, vengo en concederle el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
En ese Palacio Real ha habido muchos detalles, curiosidades que no han pasado desapercibidos para nuestra compañera Carmen Lavallén.
Las horas de espera en el frío día madrileño han merecido la pena para quienes han acudido al entorno del Palacio Real, especialmente para quienes han podido saludar a la gran protagonista del día y a su familia en la Plaza de Oriente.
¡Viva la princesa Asturias! ¡Viva!
La princesa Leonor ha almorzado entre los dos padres de la Constitución vivos, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, y en el comedor de gala a los 150 invitados se les ha servido un consomé de pularda, salmonetes con sofrito de tomate y de postre mousse de chocolate. Ha habido muchos momentos especiales, como la sonrisa de la heredera cuando Felipe VI le ha deseado larga vida y acierto en el brindis, en el que la hemos visto, por cierto, beber cava, el brillo de sus ojos al recibir el collar de la Orden de Carlos III y su humildad. Tengo que ir mejorando, ha dicho a los periodistas en el Salón del Trono, donde finalizados los saludos a los invitados ha aprovechado para estrecharle el hombro a su madre.
Como te digo, la jornada se cierra ahora mismo, en estos momentos, con la celebración familiar en el Palacio Real del Pardo. Allí asisten los reyes Juan Carlos, Sofía, los abuelos, también otros miembros de la familia, los primos, por supuesto Felipe y Leticia. Se trata del primer encuentro de toda la familia Borbón desde hace 5 años. Obviamente destaca la presencia de Juan Carlos. Juan Fernández Miranda es el director adjunto de ABC. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Yo hay apellidos en la historia de la democracia española que, joder, uno tiene que ponerse firme. Lo que pasa es que degenerando acaban siendo periodistas, macho, en la saga. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno.
¿Qué te parece?
Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado del acto de hoy, Juan?
Yo, sinceramente, Ángel, me he preparado mucho este acto, lo he estudiado a fondo, he escrito artículos en ABC al respecto, he leído mucho sobre la historia, sobre la monarquía. Y hoy me ha sorprendido gratamente la solemnidad de un acto que ha conseguido trasladar la importancia que tiene. Es que es un acto histórico y dinástico, y todo esto son palabras muy gruesas y muy bonitas, pero lo cierto es que hoy hemos visto el futuro. Hemos visto a una persona, a la princesa, muy en su sitio. Me ha llamado mucho la atención ver su naturalidad y cómo una persona de 18 años, no lo olvidemos, los cumple hoy, está absolutamente preparada y dispuesta y disponible para una tarea titánica, que es la de mantener ese vínculo entre la monarquía y la democracia, que es de lo que estamos hablando.
Sí, no, en un país como el que le estamos dejando, la verdad es que claro, se va a divertir, que se me permita, claro, que se me permita la cosa, pero se va a divertir. ¿Destacas algo las ausencias o, como ha hecho esta mañana Herrera, así no manchan?
Pues yo, sinceramente, creo que hay que agradecer su mala educación y su poca formación para no entender la trascendencia de este acto, incluso para una persona republicana o independentista. Oye, bienvenidas todas las ideologías, y en esta Constitución española cabe todo. Ahora, el respeto institucional y la lealtad, o te la enseñan en casa o no la tienes. Y yo creo que su ausencia lo que han propiciado es que el acto de hoy luciera todavía más. El aplauso unánime ha sido impresionante.
Un día antes de la jura, del acto solemne de esta mañana, tú lo has cubierto y has estado toda la mañana en la tele, se produce la fotito del PSOE con Puigdemont. Santos Cerdán, que es el brazo derecho de Pedro Sánchez, con Puigdemont en Bruselas, bajo el famoso cuadro con la urna.
Sí.
¿El calendario es casual?
Nada es casual, y no solo eso, sino que encima lo llaman presidente, que es algo que revela la posición en la que está el PSOE, ¿no? Forzado por Puigdemont a poner en marcha ya una ley de amnistía antes de la investidura. Nada es casual, y me parece que es una deslealtad de bastante mal gusto reunirse con Puigdemont en la víspera del acto de la princesa, tratando de esconder algo que no han conseguido, pero sí lo han intentado, esconder un acto que es una indignidad democrática, reunirse con un prófugo en el acto de la princesa, que es un acto institucionalmente muy importante. A mí me parece que nada es casual, pero el ciudadano no es tonto. O yo quiero agarrarme a eso.
¿Cuánto ha habido de cinismo hoy? Yo comentaba esta mañana que yo tenía un sentimiento muy agridulce. Por una parte, la solidaridad del acto. Ella ha estado perfecta como su padre. Perfecta. Ojo.
Sí,
no,
sí.
No es peloteo, pero es así. Pero yo estaba muy cabreado. Yo, si fuera el padre, ella, imagino que hasta los nervios y la emoción tienen que ser insufribles, pero yo estaría muy cabreado, porque lo de ayer fue una putada muy gorda.
A ver, yo creo que el intento que ha hecho el Partido Socialista de camuflar la reunión con Puigdemont detrás del acto de la princesa es, perfectamente, es una jugarreta bastante fea, y revela que Sánchez hace unas cosas con la mano izquierda y otras con la mano derecha. Cierto es que hoy, en el pequeñísimo discurso que ha hecho Sánchez, ha estado bien, ha dicho lo que le tocaba decir.
Y lo mejor es que ha sido breve.
Claro, es que ha sido breve porque el de Felipe González fue breve, no lo olvidemos, que hoy íbamos siguiendo los pasos de un procedimiento que ya se instauró en el 86, que mucho de lo que estamos viendo con la princesa lo hizo don Juan Carlos con el actual rey de España, y también hay que reconocérselo, que no todo lo que ha hecho don Juan Carlos es malo. Parece que ahora de don Juan Carlos solo se puede hablar para mal. Hay que hablar también para bien de las cosas que hizo bien, que son muchas y muy importantes. Entre otras, que hoy tengamos una princesa heredera jurando la Constitución para una monarquía parlamentaria a futuro. A mí me parece que el gobierno juega dos barajas. Una es esta institucional, y yo creo que el Partido Socialista, más allá de Sánchez, sigue siendo un partido importante en el sistema, y luego están jugando a la carta de la investidura de todo vale con tal de seguir en la Moncloa. Las dos cosas son verdad, y yo creo que es muy peligroso. Y claro, hay quien dice que no hay que ser crédulos, ¿no? Que sí. Pensar que lo de hoy lo arregla todo es una ingenuidad, y probablemente sea así. Pero yo hoy prefiero quedarme con una imagen que enlaza lo mejor de la monarquía de Juan Carlos, cuando trajo la transición, lo mejor de la monarquía de Felipe, de don Felipe, que es consolidar la institución, y lo mejor a futuro de lo que pueda conseguir una princesa que está absolutamente preparada y que hoy, oye, es una persona de 18 años que ha generado una leonormanía en su generación que creo que es digno de estudio.
Y la última, un Fernández Miranda para la historia, y no exagero, conocía muy bien al rey Juan Carlos, faltaría más.
Sí, sí.
¿Qué opinas de la ausencia? ¿Con luces, sombras, con pecados, con no? ¿Qué opinas de la ausencia?
Pues mira, yo cuando me enteré de que la jura finalmente iba a ser el día de hoy y que don Juan Carlos no iba a estar, lo lamenté. Y me dije, es que tendría que estar. Estuvo don Juan en la de don Felipe. Y don Juan Carlos es un rey al que cuando pase el tiempo le agradeceremos su gran labor en lo más importante de todo, que es habernos traído la libertad y la democracia. Luego cometió errores, y hay que decirlo, pero esto no quiere decir que no sea el rey de la transición, el rey de la democracia y el rey de la libertad. Dicho esto, entiendo que su ausencia se debe a un elemental deber de prudencia de la Casa del Rey, porque solo el hecho de que estuviera don Juan Carlos hoy, y también doña Sofía, habría desviado el foco de lo realmente importante, que hoy era la princesa, las Cortes y la Constitución, y punto.
Sí.
Eso lo ha dicho hoy el jurista Cazorla, el que diseñó la jura de Felipe y ha diseñado esta, y dice, lo importante son simplemente la princesa, las Cortes y la Constitución, todo lo demás es accesorio. Así que yo quiero entender que ha sido prudente, y bueno, lo lamento por una parte, pero por otra entiendo que es lo que tocaba.
Es verdad, yo hubiéramos estado muy atentos a otras imágenes y nos hubiéramos ido a lo mejor de ella, que exacto, sin duda es la protagonista. Juan exacto. Fernández Miranda, adjunto al director España, en el diario ABC. Nos escuchamos en un rato.
Un abrazo.
Adiós, Juan. Hasta gracias. Luego, gracias. Chao. Hoy hemos hablado de la jura de la Constitución del Honor que ha tenido lugar en el Congreso. Luego, la parte también oficial, por supuesto, en el Palacio Real. Ahora mismo, la fiesta familiar, el cumpleaños en el Pardo. Empieza. Empieza el futuro de la próxima reina de España. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Hola, Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A ver cómo te lo digo. Yo hoy tengo un sentimiento, no digo agridulce, digo dulce primero, pero agrio también. Y es que no se me va de la cabeza la foto de ayer. No sé cómo lo has combinado tú hoy.
La foto de ayer y la foto que habrá mañana.
Sí, lunes, sin duda.
Cuando empieza la investidura. Sí, te comprendo muy bien, porque era un sentimiento además bastante extendido. Incluso la tribuna de prensa del Congreso, entre los periodistas que seguíamos el acto y que tenemos un cierto aprecio por la democracia del 78, que no todos los periodistas que se sientan ahí lo tienen, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. A ver, yo creo que ha sido una jornada de desagravio. Una jornada de desagravio a los símbolos que encarna la continuidad histórica de la nación española y que llevamos muchos años, nosotros no, pero viendo cómo son despreciados incluso la sede de la soberanía nacional. De hecho, ahora se llama sede de la soberanía popular, ha dicho Armengol, que se ha cubierto de gloria con un discurso que estaba a la altura de sus zapatillas de estar por casa con las que se ha presentado a la ceremonia. Pero en fin, eso, el que quiera más detalles lo puede leer en mi crónica en El Mundo, y perdona el spot publicitario. Yo creo que el acto de hoy, la forma más fácil de anotar la importancia que ha tenido es ver a quién no ha gustado. ¿Quién ha remetido de forma feroz contra el acto de hoy? Contra el hecho de que la heredera al trono someta su vida al compromiso de servir a la Constitución hasta el fin de sus días, y que ha dicho que confía en el futuro de España y que ha rogado a los españoles que confíen en ella como ella confía en el futuro de España. ¿A quién puede sentar mal eso? Pues ha sentado mal a todos los socios del gobierno, a todos los que no han ido hoy, ha sentado mal a algunas ministras que todavía siguen ejerciendo el cargo, ha sentado mal a todos los que no quieren la democracia del 78, la que sale la Constitución, no la que quieren intentar cambiarnos por la puerta de atrás, sino la que está todavía en vigor, no sabemos por cuánto tiempo. Por tanto, a los que estamos cómodos en la democracia del 78, agradecidos a la generación de nuestros padres que consiguió armarla, ahora que has hablado con Juan, a los que nos sentimos preocupados porque no queremos perderla, porque queremos que la misma que hemos recibido la podamos legar a nuestros hijos, pues evidentemente estamos felices por un día como el de hoy, que ha repuesto la normalidad institucional y la solemnidad que merecía el acto a una jornada parlamentaria en un congreso en la que ya no abundan este tipo de respeto institucional, este tipo de decoro que hoy se palpaba en el ambiente.
Pues tomo nota, me quedo con la parte dulce. Gracias, Bustos.
Un abrazo.
Adiós, Jorge. Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, oye, todos hemos pasado por esto, ¿no? Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio, dale otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Venga, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Oh, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Eh? Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos, le he hecho unas tostaditas, pa' con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Sum!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Tras descartarlo el gobierno, hoy la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, confirma que estudia la posibilidad de adquirir parte del accionariado de Telefónica. Esta empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda explica en un comunicado remitido a la CNMV que está monitorizando la situación de la compañía. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la SEPI no confirma, pero claro, cuando dice que está monitorizando, que es un pedazo de eufemismo, ¿en qué quedamos?
Bueno, vamos a ver, quedamos en que en lo que dice la SEPI, ¿no? Que es que está monitorizando la situación. Es verdad que hoy también ha habido declaraciones de otro de los supuestos implicados, que sería Indra, en este caso en nombre de su presidente, que no ha querido ni confirmar ni desmentir las informaciones y los rumores que hay, ¿no? Se habla de que la SEPI podría estar estudiando una posible operación en Telefónica para defender a la compañía de posible entrada de otros agentes, ¿no? Otras empresas, como ya hemos visto con la empresa de Arabia Saudí. Y la verdad es que si esto sucediera, pues no tiene nada que ver con defender los intereses españoles de Telefónica, ¿no? Supone dos cosas. Primero, el control político de la compañía, y el segundo, pues un control operativo de la misma. ¿Y esto por qué? Pues, Ángel, porque el gobierno no necesita entrar en una empresa para defender a esa empresa, porque tiene una cosa llamada Golden Share, que es la famosa acción de oro. Y utilizando esa acción de oro puede impedir que cualquier compañía compre una participación significativa en una empresa estratégica española, si así lo decidiera.
¿Te acuerdas aquello del expropiase? Cuidadito, ¿eh? Sí. Oye, hablando de operaciones empresariales, hoy hemos conocido que el fondo británico Zegona adquiere Vodafone España por 5.000 millones. No sé si es barato. ¿Quién es Zegona? ¿Esto qué supondrá?
Bueno, vamos a ver. Zegona es un fondo de inversión británico y lo que hace es comprar la filial española del grupo francés Vodafone, ¿no? Es decir, Vodafone ha vendido su unidad de negocio en nuestro país. Los británicos pagan, como bien dices, 5.000 millones de euros, y Vodafone ya había anunciado, Vodafone Francia, que estaba revisando sus operaciones fuera del país porque necesita hacer caja, como muchas de las operadoras que han perdido tantísimo valor en bolsa en los últimos años, ¿no? Ahora falta que se apruebe la operación por accionistas, pero vamos, se trata fundamentalmente de una operación empresarial. Va a mantener Vodafone, va a mantener Zegona el nombre de Vodafone durante los próximos 10 años, y es un fondo de inversión que gestiona este activo empresarial.
La inflación de la eurozona se moderó en octubre al 2,9%, una caída inesperada para muchos, el nivel más bajo desde julio del 21, pero claro, se carga en gran medida el discurso del gobierno, porque nosotros con el 3,5 nos situamos muy por encima de la media. Dice el BCE que España y Alemania somos los únicos que no han logrado compensar el impacto de la inflación en la desigualdad. ¿Por qué?
Bueno, lo dice un informe de 13 expertos, Ángel, que además dejan claro que no tiene por qué ser la opinión del Banco Central Europeo, aunque el informe lo han hecho para el Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues efectivamente, que la desigualdad en España y en Alemania se ha ampliado a causa, sobre todo, de esas medidas tomadas por los ejecutivos para luchar contra la inflación. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Bueno, pues que frente al resto de países que han optado por ingresos directos a los más vulnerables, dar cheques directamente a estas familias y a estas personas, en España y en Alemania se ha rebajado el IVA a los alimentos, rebaja los carburantes, reducción del IVA del gas y electricidad, y en especial ese mecanismo ibérico de tope de precios que ha incrementado, dicen, el diferencial de renta. Respecto a la inflación, Ángel, muy rápidamente, en la Unión Europea, que ha bajado, y en España, que ya está por encima de la media. Bueno, y eso que hemos cambiado la forma de medir el IPC.
Comenzamos noviembre con el precio de la luz en mínimos anuales. Mañana pagaremos a 4,5 euros el megavatio hora. Ojo, hoy nos cuesta 104 euros, imagínate. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este precio viene empujado por una menor demanda debido a la festividad de Todos los Santos. Además, la borrasca Ciarán ha traído consigo vientos fuertes y lluvias que han reactivado la presencia de las renovables, sobre todo la eólica, en la generación de energía. En los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, no van a tener protagonismo mañana. Su precio más alto, de 16,75 euros el megavatio hora, se registrará en la primera hora del día, y el más barato, a un céntimo, será entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. El pool registra así su nivel más bajo este año. Para encontrar un precio inferior habría que retroceder hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando pagamos 2,65 euros de media el megavatio hora. Las borrascas de este final de octubre han cortado la tendencia al alza de los precios de los últimos meses.
Pilar, ¿preludio de una subida en invierno? ¿Más o menos lógica?
Bueno, es verdad que los precios están muy lejos de los máximos de hace un año, ¿no? Se están tensionando otra vez, pero esto va a depender de la evolución fundamentalmente de la guerra en Ucrania y en Israel y de la evolución de las economías más consolidadas, ¿no? Las grandes economías, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. ¿A favor qué tenemos, Ángel? Bueno, pues que este año ya no nos pillan desprevenidos y los países europeos tenemos el 90% de las reservas de gas. Esto significa que nos va a afectar menos una fluctuación en los precios internacionales del gas natural licuado, aunque efectivamente pues nos afecta cuando no hay viento, no hay aire y por lo tanto necesitamos tirar más del gas porque no hay renovables.
Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
Comillas, acabar con la deuda histórica del Estado hacia Cataluña y crear una agencia tributaria catalana independiente, cierro las comillas. Son un par de las exigencias de Puigdemont a Pedro Sánchez. Actualmente la Agencia Fiscal Regional de Cataluña gestiona los impuestos propios, los cedidos. Claro, con esa hacienda catalana, algo parecido al régimen foral del País Vasco, se controlarían los tributos estatales, IRPF, sociedades, actividades económicas, el IVA. Ayer leí un titular, una asamblea, un congreso, una reunión importante de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Advierten que podría tener esa creación de esa agencia efectos muy negativos. Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación al programa.
Gracias por acompañarnos este ratito. Ana, ¿qué supondría una agencia tributaria propia? Hablamos de Cataluña porque son los que lo han pedido, pero ¿qué supondría en cualquier otra comunidad? En este caso, en Cataluña.
Pues nosotros lo que vemos es que es un peligro fraccionar, ya sea a través de la Agencia Tributaria Catalana u otro tipo de creaciones de entes similares en otras regiones de España. En este caso, como estás comentando, la moneda de cambio, desde luego, que se está, parece, pidiendo para una posible investidura es la creación de esa agencia tributaria y supone o supondrá el fraccionamiento de la Agencia Tributaria Española. Y bueno, es algo que no es nuevo, es una cuestión que ya viene de hace tiempo. En el año 2005 el Estatuto también preveía esa creación de la Agencia Tributaria Catalana, con la creación además de un consorcio que sirviera de transición para que la Agencia Tributaria Española, digamos la nacional, la que conocemos todos, desaparezca ahí. Entonces, bueno, pues esto es un grave peligro por varias razones que nosotros hemos expuesto en un documento, como comentas, que hemos presentado en nuestro 33º Congreso de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado y que hemos celebrado en Burgos el 26 y 27 pasados, jueves y viernes de la semana pasada. Y bueno, pues hemos presentado este documento donde advertimos de una serie de peligros, entre los cuales está este que expones, el de el fraccionamiento y, por tanto, la creación de esta posible futura agencia tributaria catalana. ¿Qué implica? Pues implica trasvasar unas líneas rojas que nosotros creemos que son muy graves. Por una parte, fraccionar la caja única que implica, o sea, que es la propia agencia tributaria, hacer desaparecer también la base de datos única que tiene también nuestra agencia tributaria actualmente, y desde luego un peligro gravísimo para el incremento, ahora que estamos también planteando las líneas, además de cómo tiene que ir en la lucha contra el fraude en nuestros días, bueno, pues sería desde luego un incremento el crear una agencia tributaria independiente en Cataluña, no tenemos ninguna duda, y que incrementaría los niveles de fraude fiscal en España.
Joder, pues menudo negocio. Pilar.
¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Oye, esto iría más allá del régimen foral del País Vasco y Navarra, porque es como una de las aspiraciones, ¿no?, del independentismo catalán.
Sería algo parecido, lo que pasa que evidentemente en nuestra Constitución está recogido estos regímenes de concierto y de convenio con el País Vasco y Navarra, y tienen una serie de circunstancias históricas que permiten su creación, y como digo, está amparado por la Constitución, y desde luego en la Agencia Tributaria Catalana sería sí que sería un paso más allá, porque además produciría, no solo por el territorio tan amplio que representa la Comunidad de Cataluña, sino que, ¿por qué no? Y así ocurrió también hace unos años, cuando se establecía esta previsión en el Estatuto de Cataluña, que no salió adelante, desde luego sería un efecto llamada para el resto de las comunidades autónomas, ¿por qué no? Con lo cual, nos convertiríamos en algo muy distinto de lo que estamos ahora viviendo actualmente y de lo que llevamos, desde luego, muchos años en España, ¿no? 17 estados, 17 pequeños estados, que tendrían cada uno su propio régimen tributario, y desde luego sería una complicación, ese fraccionamiento, y como digo, rompería los principios en los cuales se basa nuestro sistema tributario, porque recordemos que la Agencia Tributaria Española tiene encomendada la labor de la aplicación del sistema tributario. El sistema tributario tiene una serie de condiciones y de requisitos que lo caracterizan, se rompería con todo ello. Y si me permitís, voy a desarrollar un poco lo que he comentado antes para que también los oyentes comprendan la importancia de no fraccionar la Agencia Tributaria Española, ¿no?
A ver si lo podemos hacer, Ana, en 2 minutos.
Uh-huh. Vale, dos minutos, brevemente. Se rompería la caja única. Por lo tanto, los ciudadanos se verían afectados en la medida en que podríamos pensar que hay distintos lugares en los que se tienen que practicar las retenciones y los pagos, o se tienen que realizar los pagos fraccionados, con lo cual, ahora, a la hora, por ejemplo, de devolver el IRPF, que se devuelve rápidamente todos los años, esto, desde luego, se vería fraccionado y muy retrasado, ¿no? Uh-huh. Y luego el tema de la base de datos única, que es precisamente la joya por la que nos valoran en el ámbito de la Agencia Tributaria, que permite dar servicios rápidos a los ciudadanos, no solo gestionar, por supuesto, los perfiles de riesgos, sino que cualquier fraccionamiento evitaría realizar nuestro trabajo, impediría realizar nuestro trabajo con la máxima eficiencia, y eso redundaría, por tanto, en el actual sistema que tenemos y, por tanto, en la prestación de los servicios al ciudadano. Y luego el control contra el fraude, porque imaginemos una empresa que está ubicada en Madrid, pero que realmente está relacionada con otra empresa, que es pantalla de otra empresa que está ubicada en Barcelona, desde luego, si estamos fraccionando la Agencia Tributaria, a la hora de controlar ese fraude, será mucho más complejo que si estamos hablando de un sistema único y totalmente centralizado, como es el caso de la Agencia Tributaria Española.
Caramba, pues me quedo con los tres peligros: la caja única, la base de datos única y el control contra fraude. Como diría aquel, no hacemos más que mejorar. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias por la asesoría y por ponernos alerta. Estaremos muy atentos. Gracias, Ana, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Hoy hablamos de la guerra. En Gaza la ayuda humanitaria entra con cuentagotas, se piden pasillos, pausas, nadie se pone de acuerdo, la tragedia crece cada día. La guerra se extiende en todos los ámbitos y en el mundo digital también. Y en eso Israel, pues imagínate, superpotencia. La ciberguerra es una parte de la estrategia fundamental. ¿Cómo está afectando el conflicto al sector tecnológico y a las empresas? ¿Cómo va a afectar al resto del mundo? Como cada martes, hablamos de tecnología hoy pegadísimo a la realidad con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, cuando hablamos de tecnología, debemos considerar a Israel como una superpotencia mundial en ciberseguridad, en internet, en redes, en telecos, ¿no?
No, efectivamente. Yo creo que Israel es una potencia mundial, como dices, en el sector tecnológico, en especial, además, en lo que se refiere a empresas de software, ¿no? Desde hace más de 40 años, las industrias de alta tecnología son el sector que más ha crecido en Israel. Y además tienen un peso muy, muy relevante. Fíjate, suponen casi un 20% del PIB y más del 14% de los puestos de trabajo que se crean en el país. Y con una expansión internacional brutal. Israel, mucha gente considera a Israel que es el segundo mayor ecosistema tecnológico después de Silicon Valley.
Madre mía. Buenas noches, Mario.
Buenas noches, Pilar.
Bloomberg anunciaba que estaba siendo un año malo para las tecnológicas, con una pérdida de valor de casi el 30% de media. Ahora parece ser que este conflicto está afectando de pleno al sector.
Así es, ¿no? Yo creo que en primer lugar a las empresas israelíes y norteamericanas, que están muy asociadas, pero detrás va el resto, ¿no? No olvidemos que es un sector muy, muy globalizado y con muchas dependencias internacionales entre unas y otras, ¿no? Además, la mayoría de las empresas tecnológicas israelíes tienen sedes internacionales en muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos, y muchas grandes tecnológicas, al revés, norteamericanas, tienen oficinas, por ejemplo, en Tel Aviv, ¿no? Y además yo creo que hay otro factor, que es el talento. Israel, como sabéis, ha movilizado a más de 400.000 reservistas, por lo que se estima, por la proporción que decíamos antes, que más de 60.000 empleados del sector tecnológico pues han podido dejar el teclado y el ratón y ponerse un uniforme. Claro, si a esto le sumamos que el sector tecnológico israelí ya se enfrentaba a una ralentización este año por los conflictos internos, las protestas, etcétera, pues claro, vemos claramente que va a impactar en la actividad del sector y va a repercutir en el resto del mundo.
Mario, hay de todo, pero las tecnológicas israelíes están muy vinculadas a la defensa y a la ciberseguridad, vamos, desde las FPs a las universidades, en cuanto rajas un poquito.
Efectivamente, sin duda, son empresas muy, muy, como dices, muy especializadas, sobre todo en estos temas de ciberseguridad, defensa, inteligencia artificial. Claro, el sector tecnológico israelí, además, es que viene de largo, viene en 1974, donde el gigante de los chips, Intel, se estableció en el país, y yo creo que fue el pistoletazo de salida. Luego ya, a partir de los 90, además, empezó el fenómeno de las startups, como en Silicon Valley, y empezaron a crear miles de empresas, muchas también con sede a la vez en paralelo en Estados Unidos. Y a través también, fíjate, de su embajada organizan delegaciones comerciales para establecer alianzas con otras compañías del sector. Yo he estado en alguna de esas aquí en Madrid, y si hablamos de multinacionales, pues mira, hay más de 500 allí, y de la talla de Intel, IBM, Apple, Google, Facebook, o sea, están todos.
De hecho, corrígeme si me equivoco, uno de los primeros virus informáticos fue creado o fue descubierto en Israel, ¿no?
Claro, sí, la ciberseguridad y los ciberataques parece que tienen su origen allí, ¿no? De hecho, como dices, el primer virus que se detectó se llamaba el virus Jerusalén, que luego se llamó Viernes 13, y dicen que se desarrolló o que se descubrió en 1988 en la Universidad de Jerusalén. Claro, se dice que el objetivo era para inutilizar los ordenadores que controlaban los pipelines petrolíferos de sus vecinos. Y se activaba cada vez que el calendario, el día caía en Viernes y 13, se activaba y borraba todos los programas de ordenador. No sabía detectar otras cosas, pero incluso se reinfectaba a sí mismo, con lo cual por eso lo pillaron. Era un poco tonto, pero...
Pero ahí está el hito. Por cierto, esto desde el punto de vista interno, seguridad, el famoso Pegasus de Marruecos, de los teléfonos, en fin, yo también tengo ahí mi experiencia, es israelí, no lo olvidemos. Oye, sí, sí. Cambio de tercio, Mario, ¿cuáles son los ciberataques que se están produciendo, lo que es en la guerra, en el conflicto? Escucha lo que comenta Jesús María Pérez, analista de defensa y seguridad.
Fuerzas irregulares, terroristas, guerrilleros, empleando tecnología muy avanzada. Y eso se da perfectamente y lo estamos viendo en el Oriente Medio. Primero fue Hezbollah, en el año 2006. Tenía tecnología militar avanzada que le había cedido Irán. Hace poco, el ataque del 7 de octubre, vimos drones, kamikazes, hexacópteros lanzando proyectiles anticarro. Hemos visto el uso de pequeños dispositivos GPS. Hemos visto que han usado imágenes captadas por satélites comerciales para guiarse.
Todo vale. Yo creo que ahora mismo, a base de la tecnología física, los drones, etcétera, estamos viendo también muchos ataques de denegación, de bloqueo o denegación de servicio, que se llama, para que impiden o que ralentizan el acceso a las páginas web del gobierno o a los medios de comunicación israelíes o empresas de energía o de defensa, ¿no? Normalmente son grupos de hacktivistas que antes estaban focalizados y tenían el foco puesto en la guerra de Ucrania y que desde hace poco pues se han reorientado a este nuevo conflicto, ¿no? Aunque también están actuando otros grupos más peligrosos como Killnet o Anon Ghost, que, bueno, pues tienen una aplicación, por ejemplo, los israelíes, que se llama Red Alert, que les avisa en caso de bombardeo, de que venga algún cohete, ¿no? Y que la han saboteado, incluso, pues como pasó en Ucrania, ¿no? Aparece en su página web un mensajito que dice, la bomba nuclear está en camino.
Madre mía.
Imaginaos, ¿no?
Qué horror. Imagínate estar en el ordenador y que te aparezca eso, ¿no? En letras rojas. Oye, ¿quién o quiénes están detrás de estos ciberataques? Que es la pregunta de siempre.
Sí, porque además de estos grupos que parece que son los que se ven, que son los protagonistas directos de los que apoyan a Hamas o a Israel, se cree que entre los atacantes pues también se encuentran grupos extranjeros más potentes que están apoyando a ambos bandos. Pero hay una cosa muy curiosa. Fijaros, hay hackers rusos pro-palestinos y hacker indios pro-israelíes, y además de esos dos países. O sea, los rusos apoyan a Palestina, los indios apoyan a Israel, ¿no? Y también se cree que bueno, que hay detrás, como comentaba el experto, grupos iraníes menos conocidos que están apoyando discretamente los ataques contra Israel, ¿eh? Por ejemplo, Anonymous de Sudán, en el grupo en Sudán, fijaros donde me estoy yendo, ha reivindicado un ataque contra la versión electrónica del periódico Jerusalem Post, que estuvo, bueno, paralizada durante muchas horas. Y en el otro bando, el Indian Cyber Force, que es otro grupo, se atribuyó un ataque hace poquito, hace unos días, contra Alphanet, que es el proveedor de acceso a Internet palestino en la Franja de Gaza. O sea que Israel ha cortado Internet, pero también los hackers.
Otro de los mecanismos que está siguiéndose es la desinformación. Claro, la verdad. El bloqueo de acceso a Internet de la Franja de Gaza cuando comenzó la operación terrestre y ahora mismo. Escucha lo que comenta Julian B., analista de ciberinteligencia de Strike Source.
Los ataques cibernéticos están funcionando a su favor porque tienen el aspecto psicológico de derribar los sistemas de Israel, interfieren con sus sistemas de alerta y permiten que los cohetes traspasen esas defensas.
Mario.
Es que claro, se trata de desinformar y sobre todo ahora de desmoralizar tanto a militares como a civiles. O sea, llevamos tiempo hablando de los riesgos de las fake news o de los deepfakes famosos, ¿no? Pero es que ahora estamos viendo la verdadera dimensión de este problema. Es que se han publicado vídeos de cohetes presuntamente disparados por Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel, pero que en realidad eran imágenes sacadas de la guerra de Siria de hace 3 años. O escenas sacadas de videojuegos de guerra, para ilustrar, en teoría, ataques de soldados israelíes a Gaza, para que vean qué malos eran los soldados, y eran videojuegos, o incluso vídeos hechos con inteligencia artificial, hasta manifestaciones de pro de unos o en pro de otros, que se corresponden a manifestaciones de otros países y de otras fechas, ¿no? O sea, es increíble.
Y además mucha de esta desinformación, Mario, está circulando por las redes, ¿no? O sea, alguna se ha producido en X, antes Twitter, pero también en Facebook, en fin, se habla de todo esto constantemente.
Pues sí, sobre todo lo que era Twitter, ¿no? Al eliminar los controles sobre contenidos violentos en aras de la total libertad de expresión, pues lo que está pasando es que los contenidos violentos y falsos de guerras, de matanzas, de estas atrocidades, pues son los que más visibilidad consiguen, tristemente. Se vuelven virales muy rápido y por lo tanto son un vehículo magnífico para los gobiernos hacktivistas y ciberdelincuentes en general. O sea, por otro lado también es verdad que se produce un efecto muy perverso cuando ocurre esto, y deja muy en entredicho a las redes sociales. Si se produce un efecto viral, más visionados implica más usuarios, más publicidad y más ingresos. No lo persiguen.
En segundos, Mario, ¿cómo nos va a afectar a los demás?
Pues sin quitarle la importancia a lo importante que es la tragedia humanitaria, como comentabas, lo cierto es que esto es un capítulo más de una guerra mucho más grande y mucho más amplia por la supremacía tecnológica, Ángel. Estados Unidos está trabajando ya en un nuevo paquete de sanciones y prohibiciones contra China, y China va a responder contra eso, y Estados Unidos también quiere bloquear ahora la tecnología en Rusia y en Irán. O sea, lo que va a pasar es que eso lo vamos a sufrir en la cadena de suministros, en la tecnología, en la fabricación de ordenadores, en todo, y lo vamos a pagar todos.
Pues mira, yo eso de China habrá que verlo. Dentro de unos días se reúnen en San Francisco Joe Biden y Xi Jinping. Esa sí que es importante.
Esa es buena.
Ya hablaremos. Mario, como siempre, gracias.
Buenas noches.
Cuídate. Pilarín.
Eso, Mario.
Hasta buenas mañana, noches, Pilar.
Chao.
Hasta mañana, Ángel. Adiós. Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en eso tu casa que... o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí. Sí.
Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes.